Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena. Lola García Alix es la directora del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, YEFGIA, y ha sido la coordinadora del Programa Internacional de Derechos Humanos. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en el proceso preparatorio para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas a celebrarse en septiembre de este año. Lola, podemos decir que en los últimos 20 años los pueblos indígenas han logrado un mayor espacio en el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, se siguen enfrentando a diversos obstáculos para alcanzar una participación efectiva. ¿Cuáles son entonces los desafíos a enfrentar en los próximos años para alcanzar esta plena y efectiva participación dentro del sistema internacional?
Sin lugar a duda, los pueblos indígenas durante los últimos 20 años han conseguido crear su espacio, crear espacios institucionales dentro del sistema de Naciones Unidas. Y por otro lado, han conseguido también crear o desarrollar un marco jurídico sobre sus derechos. O sea que los mayores logros de estos últimos 20 años ha sido la creación de los espacios institucionales, que son, en primer lugar, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cada uno, cada organismo con su propio mandato, pero todos con un mandato muy específico de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y luego, la adopción de la declaración en el 2007, que de alguna manera enmarca lo que es el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas por el sistema internacional. Sin lugar a duda, estos son unos logros enormes. La cuestión es cómo estos mecanismos, estos espacios institucionales y el marco jurídico tienen un efecto práctico. En qué medida esto ayuda a los pueblos indígenas a nivel local a superar las dificultades con las que se encuentran. Y ahí está el reto. El reto está pasar del discurso de Naciones Unidas, de un marco jurídico voluntario que expresa unos deseos y la realidad política en la que viven los pueblos indígenas. Y ahí el reto está, lo que llamamos el reto de la implementación, pasar de las palabras a la acción.
Como decíamos anteriormente, la celebración de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas va a ser la primera reunión plenaria de alto nivel dentro de Naciones Unidas dedicada exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe un gran escepticismo en torno a la legitimidad de la participación indígena. En este sentido, Lola, ¿cuáles son los retos en cuanto a la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en todo el proceso?
El tema de la implementación de la participación en los procesos de decisión a todos los niveles, tanto si hablas a nivel local, nacional, regional o internacional, es uno de los temas fundamentales para los pueblos indígenas. Asegurar su derecho a participar como sujetos de derecho, tanto en procesos nacionales, como he dicho, como en procesos regionales o internacionales. Y esto, a nivel internacional, incluso dentro del mismo sistema de Naciones Unidas, es un problema. Entonces, si bien tienes que la declaración adoptada por la Asamblea General reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar como sujetos de derecho en todos los procesos que les afecten, a la hora de implementar esto en la práctica, de cómo se asegura ese derecho a participar en plan de igualdad, es donde surgen los problemas. Y en el caso concreto de la Conferencia Mundial, es ahí también donde ha surgido el problema. Porque es una conferencia, se llama la Conferencia Mundial, pero no es una conferencia mundial, es un plenario de alto nivel de la Asamblea General. Y en la Asamblea General los únicos que tienen derecho son los Estados miembros. Entonces, cuando los pueblos indígenas han pedido participar en plan de igualdad en ese proceso, han surgido muchos problemas y obstáculos de Estados que argumentan que esto va en contra de los procedimientos de la Asamblea General como un organismo de los Estados. Pero ahí hay una cierta apertura y probablemente los pueblos indígenas puedan conseguir una participación relativamente igualitaria en este proceso. Pero el problema sigue estando en que no está claro para los estados, no hay estados que no les interesa reconocer qué tipo de estatus los pueblos indígenas tienen en el contexto de las Naciones Unidas, porque no tienen un estatus de ONG, porque ellos dicen que no son ONGs, que ellos son sujetos de derecho, y las Naciones Unidas no abren a este tipo de participación en sus procesos de decisión. Pero se espera que el proceso de la Conferencia Mundial sea pionero y que de alguna manera siente un precedente de la participación de los pueblos indígenas a nivel igualitario, al más alto nivel, a nivel de la Asamblea General.
¿Es en este sentido que el nombramiento de un cofacilitador indígena se torna tan relevante?
El nombramiento de un cofacilitador indígena fue uno de los pilares para los pueblos indígenas para asegurar su participación plena en cualquier proceso de negociación o de consulta. Y si bien el presidente de la Asamblea General tuvo en consideración esta propuesta de los pueblos indígenas y nombró a dos facilitadores, uno indígena, uno por la parte de los pueblos indígenas y otro por la parte de los estados, para que negociaran la resolución que decidiría cuál iba a ser el formato de la conferencia. Esta resolución fue negociada bajo este modelo de los dos facilitadores y fue realmente apreciada por los pueblos indígenas. El problema ha surgido cuando se ha pasado a discutir cuál va a ser el modelo de negociación de consultas que se van a realizar de cara al documento final. Y en primer lugar, el presidente de la Asamblea General no aceptó o no tomó en cuenta la propuesta de los pueblos indígenas e identificó la posibilidad de establecer dos procesos paralelos, uno para los estados con la participación exclusiva de los estados y otro para los indígenas con la participación exclusiva de los indígenas. Esto fue rechazado tajantemente tanto por los indígenas, este modelo que presentaba el presidente de la Asamblea General, como también por un grupo de gobiernos que están apoyando el proceso de la Conferencia Mundial. Y lo bueno es que parece que el presidente de la Asamblea General ha escuchado este rechazo a este modelo y ha presentado un nuevo modelo que responde más a lo que los pueblos indígenas solicitaban. Y ha nombrado no dos facilitadores, los llama asistentes, pero dos asistentes indígenas y dos asistentes gubernamentales en el mismo plan, o sea, en plan de igualdad. Mientras que él y su sustituto, en caso de que él no pueda participar en algo, serán los que lleven el proceso con la ayuda de estas cuatro personas, de esos cuatro delegados, que son dos indígenas y dos gubernamentales. Este modelo ha sido aceptado y parece que no hay ninguna respuesta por parte de los estados y los pueblos indígenas, los seis grupos regionales han aceptado este modelo. El séptimo, que sería Norteamérica, todavía no está claro si Norteamérica, el caucus indígena de Norteamérica, acepta este modelo o no, porque rechazaron el primer modelo y rechazaron participar en este proceso. Pero ahora todavía no está claro cuál va a ser su posición con el nuevo modelo presentado. Pero en base a este modelo, entonces el proceso vuelve a retomar cierta energía y entonces lo que ahora queda es cómo en la práctica se va a realizar este proceso de consultas.
¿Y cuál es la importancia de tener en escrito en el documento de alta las reivindicaciones de los pueblos indígenas?
Yo creo que el documento de alta es muy importante. El documento de alta es un documento global. Y yo creo que el documento de alta intenta identificar las prioridades de los pueblos indígenas en este proceso, identifica cuatro temas prioritarios y identifica algunas propuestas concretas. Entonces, para los pueblos indígenas yo creo que el documento de alta un poco es la base para su participación en estas consultas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el documento de alta no va a ser el documento final que salga de Naciones Unidas. Probablemente todavía no está muy claro cuál va a ser el formato del documento final. Muy probablemente sea un formato de resolución de la Asamblea General, lo que significa que es un documento corto, de 3 o 4 hojas máximo. Entonces, bueno, la cuestión ahora es en base al documento de alta, cómo los pueblos indígenas ellos mismos se identifican dentro de estos cuatro temas prioritarios, cuáles son sus propuestas concretas y cuál va a ser las propuestas de los estados. Eso todavía, el proceso acaba de ponerse en marcha después de la discusión sobre el tema de la participación. O sea que mucha de la discusión hasta ahora ha estado centrada en asegurar el derecho a participar. Lo que queda ahora es cuál va a ser la sustancia del documento. Y por supuesto que está el documento de alta y que ese va a ser el punto de partida para los pueblos indígenas. Pero luego hay que enmarcarlo dentro de qué es lo que es un proceso de consultas, de negociación, cuál va a ser el formato del documento final y cómo los pueblos indígenas enmarcan esas prioridades que están definidas en el documento de alta en ese contexto.